Don de Lenguas, el programa de la Facultad de Traducción y Documentación en Radio Universidad de Salamanca. Los miércoles a las 6 de la tarde en Aula 89. Don de Lenguas, un espacio realizado por profesores y alumnos de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. En Radio USAL, Don de Lenguas.
Bienvenidos. En este episodio queremos plantear una comparación entre dos momentos dentro del grado de traducción e interpretación. El inicio, tal y como lo están viviendo algunas de nuestras estudiantes de primero, y nuestra propia experiencia como alumnas de cuarto, a punto de terminar la carrera, aunque partimos de vivencias distintas. Quédate que seguro que te interesa.
Para ello, hemos hablado con Ana y Nara, dos alumnas que acaban de empezar el doble grado de traducción e interpretación y derecho, y les hemos hecho una pequeña entrevista en torno a tres cuestiones. ¿Por qué eligieron la carrera? ¿Qué se han encontrado? ¿Y cómo imaginan su futuro?
Pero antes de escuchar sus respuestas, nos parece necesario situarnos nosotras y responder también algunas de esas mismas preguntas.
Yo al momento de elegir la carrera estaba muy enganchada a una serie, ¿Cómo defender a un asesino? Me encantaba el rollo de los juicios y tal, pero yo me ponía en la piel del abogado o la fiscalía y me parecía súper agobiante. Tener que discutir, tener que estar dándole vueltas a las leyes, bueno, terrible. Así que un día, viendo la serie, veo que Annalise, la abogada protagonista, necesita una intérprete para uno de ellos. Y claro, la intérprete, magnífica, le salió todo a la primera, no dudó en ningún término, hizo la interpretación de corrido, encima simultánea. Bueno, y dije, ¡buah!, yo quiero ser ella. Esta muchacha está aquí enterándose de todo el drama y es que encima no está pensando ella. O sea, las palabras son de otro, ella solo las repite. Claro, todo esto yo lo pensé antes de interpretar nada. Ahora ya no tengo la misma imagen de lo que es ser intérprete.
Pues yo también recuerdo perfectamente el momento en el que supe qué quería estudiar. Estaba en cuarto de la ESO, en clase de historia, medio en automático como siempre, y de repente el profesor Luis nos pone la película de los juicios de Núremberg. Y claro, yo al principio pensando, va, otra peli para rellenar la hora. Pero nada que ver. Empiezo a fijarme en lo que estaba pasando, todo súper intenso, los acusados, los jueces, los abogados, y de repente me quedo enganchada con los intérpretes. Estaban ahí en medio de todo, interpretando sin parar, en plan, pues dándolo todo, ¿no? Y yo pensando, ¡qué locura! Entienden todo y lo sueltan al momento como si nada. Y fue como un clic. Dije, ¡buah! Yo quiero hacer eso. Me parecía dificilísimo, pero a la vez muy guay, como estar en el centro de algo importante, pero sin ser protagonista. Y desde ese día se me quedó en la cabeza.
Pues en mi caso fue un poco distinto. Yo siempre había querido estudiar psicología, porque me interesa mucho cómo funciona la mente humana. Pero al mismo tiempo, los idiomas, sobre todo el inglés y el alemán, siempre me han gustado muchísimo. En mi casa, además, siempre ha habido una cultura de lenguas diferentes, así que desde pequeña he estado en contacto con varios idiomas, y eso al final también me ha marcado bastante. Cuando llegó el momento de decidir, me decanté por traducción e interpretación. Y la verdad es que no me equivoqué, porque ahora me encanta, aunque también es cierto que al principio tuve dudas y pensé que quizás me había equivocado de carrera. Al principio, cuando no estás metido en este tema de la traducción, solo piensas que es traducir y ya está, pero luego te das cuenta de que hay muchísimos ámbitos diferentes en los que puedes trabajar. Por ejemplo, en mi caso, como me gusta mucho la psicología, pues sí que me gustaría en un futuro dedicarme a la traducción médica o algo relacionado con ese campo. Con el tiempo, además, mi forma de verlo ha ido cambiando. Cada vez que escucho los típicos comentarios sobre la traducción, como eso de que la inteligencia artificial nos va a sustituir, noto que en mi cabeza ya no reacciona igual que antes. He evolucionado y en la forma de pensar ahora entiendo mucho mejor el valor real de lo que hacemos y todo lo que hay detrás. Y eso me hace verlo pues con otra perspectiva.
Con esto en mente, empezamos por una pregunta sencilla para las alumnas de primero. ¿Por qué decidieron estudiar traducción e interpretación? Vamos a ver qué nos dicen.
La de traducción, porque estamos en el doble, la de traducción en concreto fue porque siempre me ha gustado los idiomas. De hecho, yo hice hasta cuarto de la ESO de ciencias, pero justo los meses de verano en los que te lo tienes que pensar, cogió mi padre, que es profesor de latín y griego, y me dijo, Sadid, lo que te gustan son los idiomas, ¿por qué vas a estar en mates, ciencias, tal? Si al final lo que te gusta son los idiomas, no pienses en las salidas, porque si no al final siempre vas a acabar haciendo algo, y tú haz eso, haz lo que te guste. Y yo más que una filología pensé en traducción, interpretación, sobre todo por interpretación, por intérprete, también me ha gustado mucho Europa, me gustaría viajar mucho, y lo vi una muy buena oportunidad. Y en cuanto vi que también estaba con derecho, dije, bueno, pues así más oportunidades de empleo y aprenderé mucho más. Y bueno, y esa fue la decisión.
Yo elegí la carrera de traducción e interpretación porque los idiomas son algo que siempre me ha gustado y considero que no se me dan tan poco mal. Estudiaba alemán y francés desde pequeña y luego pues también latín, griego y todo eso. Y al principio sí pensaba hacer derecho solo hace ya unos años, pero luego me lo pensé mejor y dije, no estoy segura de si me gusta, mejor me meto a traducción, que es algo que sí sé que me gusta y que creo que podría ser feliz trabajando en ese campo. Y al final elegí el doble grado para tener más opciones de empleo y para poder hacer lo que me gusta al mismo tiempo.
Hay algo que se repite, el interés por los idiomas, pero junto a eso aparece otra cosa, que es la preocupación por las salidas.
Sí, la decisión no se plantea solo en términos de gusto, sino también de utilidad. Yo, de hecho, me identifico bastante con lo que decían las chicas de primero, porque cuando elegí la carrera partía de que se me daban bien los idiomas, pero claro, en ese momento también pesaba mucho la idea de las salidas laborales y además me llamaba mucho la atención el derecho. Empiezas a pensar en el futuro, en si vas a encontrar trabajo después de tantos años estudiando. Y ahí es cuando descubres que existe un doble grado como derecho y traducción. Y dices, vale, esto me permite seguir con los idiomas, pero al mismo tiempo me abre muchas más opciones. Es intentar no cerrarte puertas y tener como una especie de plan B siempre en mente. Y al final, esa elección responde bastante a esa inseguridad inicial sobre qué va a pasar después.
Personalmente, yo también comencé la carrera pensando que los idiomas tienen muchas salidas.
Claro, es que al final esa idea de que los idiomas tienen muchas salidas está muy presente desde el principio. En mi caso también influyó bastante a la hora de elegir, porque no solo pensaba en lo que me gustaba, sino en tener también en cuenta más opciones de futuro.
Después les preguntamos cómo imaginaban la carrera antes de empezar.
Hablamos, porque yo creo que habría que hablar también de lo que es Salamanca y luego ya lo que es la carrera en específico, porque yo, por ejemplo, no era de aquí, yo soy andaluza, aunque no lo parezca por el acento, y claro, llegar aquí y ver el edificio en pleno centro, en la plaza de Anaya, y es algo que, vamos, lo agradezco muchísimo. No es lo mismo ir a clase, aunque quede mal comparando, pero, por ejemplo, el derecho es un área más universitaria, pero es todo más industrial. Y llegar las primeras clases de inglés, y escuchar al señor este que toca la guitarra, Rafa de Araya, todos los días, a mí, vamos, me alegra un montón. Entonces, eso en cuanto al edificio, el lugar. Y luego, en cuanto a traducción, lo que tenía pensado, me leí el plan de estudios, y ese fue otro de los motivos por el que lo elegí, porque filología era más historia de la lengua, y traducción lo vi más como más en activo, más practicar, más, pues eso, no tanto estudiar porque el idioma es como es, sino conocer el idioma y practicarlo. Entonces, a mí las clases, lo que me esperaba más o menos es cómo han llegado a ser y voy contenta de momento.
Yo la verdad sí lo imaginaba más como las típicas cosas que ves en las películas de edificios enormes, clases enormes, muchísima gente y luego también pues profesores súper estrictos, todo súper serio, muchísimo trabajo. Y es verdad que en ese sentido me he sorprendido porque hay mucha menos gente de la que imaginaba, los profesores son mucho más cercanos y mucho más simpáticos de lo que yo esperaba. Y es verdad que aunque sí que hay que trabajar bastante, no es tan súper complicado como había pensado en un primer momento. Sí que es verdad que me sorprendí con el plan de estudios porque yo había leído originalmente el antiguo y luego lo cambiaron, así que algunas asignaturas como informática no me las esperaba, pero es verdad que, bueno, y me sorprendí la primera vez que tuvimos que hacer un dictation en inglés, eso tampoco me lo esperaba, pero por lo demás sí se parece bastante a lo que yo tenía en mente cuando decidí estudiar esto.
Esa imagen de una universidad grande e impersonal también la tenía yo.
Y luego la realidad es tan distinta, pero no necesariamente más fácil.
Exacto, lo que cambia es el tipo de dificultad.
En primero, uno de los primeros choques es darse cuenta de que escribir bien no es algo que ya tengas resuelto.
Y que dominar una lengua no solo consiste en entenderla o hablarla, sino en manejar registros, estructuras y sus matices.
También quisimos saber si se han cumplido sus expectativas.
Mis expectativas en cuanto a la carrera, sí. Sí que es verdad que igual me la esperaba más fácil en algunos aspectos. Venimos de bachillerato, es un cambio distinto, sobre todo también viniendo de distintas comunidades autónomas. Entonces, cumplí mis expectativas en cuanto a aprender. He aprendido un montón, pero es verdad que las notas han bajado de bachillerato a la universidad. Pero bueno, supongo que eso ya entra dentro de lo normal.
A mí me pasa igual, sí que es verdad que he notado el cambio en la dificultad y en las notas cuando respectaba bachillerato, pero en general mis expectativas sí se han cumplido. Lo único que diría es que yo sí que tenía en mente empezar a traducir ya directamente, pero claro, las asignaturas de traducción son un poco más adelante y por ahora no hemos hecho mucho de eso.
La bajada de notas aparece en las dos respuestas.
Pero no lo plantean como algo negativo, sino como parte del proceso.
Es más bien un ajuste de criterio. Cambia lo que se considera un buen resultado. A partir de aquí, introdujimos una cuestión que atraviesa toda la formación actual, la inteligencia artificial.
Lo que nos repiten ya todos los días, que la IA no nos va a quitar el trabajo, que el idioma es muy complicado, que incluso aunque sepas mucho el idioma, hay muchos matices como la cultura, que incluso para un ser humano ya es complicado, o sea, tienes que manejar muy bien todos los ambientes del idioma, uno de los dos idiomas entre los que estés traduciendo, y ser un puente fiable, y eso la IA no lo es. Entonces, al fin y al cabo, lo que nos ha enseñado traducción, o al menos a mí, en este aspecto, en el aspecto de la IA, es eso, que aún así sigue existiendo trabajo, que no los va a quitar el trabajo, que la IA no sirve para redactar en lengua, ni para redactar en cualquier idioma, ni traducir. Y eso, y que puede ser que al final, en cuanto a oportunidades laborales, sí que haya más competencia, porque la IA pues sí que hace trabajo que puede ser más monótono, lo hace más ligero, lo cual es una ventaja. Pero que aunque sea trabajo de revisión, vamos a seguir teniendo trabajo y siempre va a ser necesario un buen conocimiento de idiomas.
Como ha dicho ella, yo también pienso que las personas siguen siendo necesarias aunque haya la IA. En primer lugar, porque alguien tiene que entrenar a la IA para que haga bien su trabajo. Y luego también porque al final la IA no puede entender, como entendemos nosotros, igual el contexto o la carga emocional de diferentes textos, algunas palabras con varios significados metafóricos, a lo mejor le cuesta más, expresiones hechas y ese tipo de cosas, yo creo que requieren una persona para traducirse correctamente. Y también al final la IA comete muchos errores y redacta de una forma muy irreconocible, que no resulta tampoco muy agradable de ver. Así que yo creo que las personas no van a perder el trabajo solo porque exista la IA.
Me parece acertado que no la vean como una amenaza directa.
Y nosotras tampoco. La IA no es problemática por sí misma.
Claro, al final todo depende del uso que se le dé, pero es innegable que supone un competidor más en el mercado y que cualquiera con acceso a ella podría hacer, entre muchas comillas, nuestro trabajo. El cliente que solo mira el precio no va a invertir en un traductor humano, igual que antes siempre tiraba más hacia el más barato. Así que en definitiva, todo acaba dependiendo del producto que busque el cliente y de la calidad que esté dispuesto a pagar.
Yo creo que la IA es una herramienta muy útil, pero también hay que usarla con bastante cuidado. Nos puede ayudar mucho en tareas concretas como orientarnos o reformular ideas, pero si dependemos demasiado, al final dejamos de desarrollar nuestro propio criterio. Y también me parece que lo importante es entender que la IA no sustituye nuestro trabajo, sino que lo complementa. Y ahí está la clave, saber cuándo usarla y cuándo es mejor confiar en lo que sabemos hacer por nosotros mismos.
Sí, yo también lo veo así. Creo que puede ser una herramienta bastante útil, pero siempre que sepas cómo y cuándo usarla. Porque al final la IA funciona por probabilidad. Es decir, te ofrece combinaciones de palabras que encajan estadísticamente, pero no entiende realmente lo que está diciendo. Entonces puede ayudarte a avanzar o a desbloquearte en ciertos momentos, pero siempre hay que revisar lo que propone porque no capta los matices, ni el subtexto, ni la intención real del mensaje. Además, creo que un traductor tiene que confiar en sus propias habilidades, porque el resultado que puede ofrecer va a ser mucho más preciso y adecuado que el de una IA. Y al final, la decisión final no la toma la herramienta, sino el propio traductor.
Y en traducción eso es fundamental, porque no se trata solo de equivalencias, sino de interpretar contextos.
Y no debemos olvidar nunca que para usar la IA hay que ser mejor que ella.
También les preguntamos cómo la utilizan en la práctica.
He de decir que para algunas redacciones de lengua veo que estoy escribiendo muy complicado y quiero ponerlo muy simple. A veces le pido ayudas para que me lo reestructure y lo vea en base a lo que me ha dado, pues ya lo utilizo. O también para estudiar idiomas, porque muchas veces que quieres practicar solo una cosa en concreto y aunque tenga muchos fallos, pero muchas veces es más un beneficio que más te beneficia que perjudica. Entonces lo utilicé eso para practicar idiomas, para algunas veces las redacciones de lengua y también para practicar, ahora como estamos en el doble, para practicar en derecho también si tengo que aplicar una ley, pues le pido que me ponga un caso práctico y con qué artículos tengo que resolverlo, por ejemplo.
Yo no suelo utilizarla mucho porque como pueden ver es poco fiable y a la hora de redactar tampoco hace un gran trabajo, pero sí que utilizo las IAs que te hacen, por ejemplo, resúmenes, esquemas o podcasts a partir de apuntes que le das tú, porque facilitan bastante la tarea de estudiar y me aseguro de que las fuentes son fiables.
Igual alguna aplicación de traducción automática, si la frase tiene muchas palabras que no domino, no hemos traducido mucho, yo es por un concurso al que me presenté, y había muchas palabras que no tenía ni idea. Entonces sí que le pedía pues igual alguna frase que me la tradujera y luego ya pues yo tenía en cuenta si esta palabra la habrá traducido mal porque tiene muchas acepciones, si en este contexto será mejor otra. Pero sí que para una tarea de traducción sí que la utilicé.
Yo creo que para traducir no lo he utilizado nunca. Cuando no conozco las palabras las busco en el diccionario, en Word Reference, o si es una frase más larga, igual sí que en el traductor de Google o alguna cosa así, que tampoco es muy fiable, pero bueno,
Pero
pero.
más que nada.
Aquí vemos una diferencia importante. No la usan de forma indiscriminada. La integran en tareas puntuales y sin delegar todo el trabajo.
Y eso es lo que marca la diferencia entre usarla como herramienta y depender de ella.
En cuanto la utilizas para producir directamente el texto, el resultado pierde calidad y uno se ve como condicionado por la respuesta dada.
Les planteamos también si notaban diferencia entre un texto humano y uno generado por IA.
A ver, yo supongo que conforme mejore, lo veré más. Pero sí que a simple vista se nota, sobre todo los aspectos que son más bien culturales, sobre todo. Porque lo dicho, una palabra puede tener un montón de significados y saber a qué significado pertenece no es solo que conozcas la palabra, sino que conozcas el contexto y la cultura.
Yo también lo noto en la forma de expresarse de la IA comparada con la de una persona. A veces cuando leo textos hechos por ChatGPT me resulta como pedantes en cierta manera o no sé, sí soy capaz de reconocer cuando un texto parece hecho con IA o incluso cuando yo hago un texto, a veces digo, esto parece que lo he hecho con IA, voy a cambiar.
Yo aquí coincido completamente, se nota y mucho.
Sí, sobre todo en la forma de expresarse, hay algo estático y poco flexible.
Y en traducción es aún más evidente, porque los matices no siempre están bien resueltos.
Una persona ajusta el texto según el contexto, el destinatario y la intención.
La IA puede acercarse, pero muchas veces no termina de encajar en la situación concreta.
Para cerrar, les preguntamos cómo se ven dentro de unos años.
Yo no lo tengo del todo claro. La verdad, planeaba opositar para algo relacionado con el derecho, pero no sé si me dedicaré al derecho, si haré algo más internacional para utilizar pues, lo que he aprendido en las dos carreras, o si a lo mejor pues, decidiré dedicarme solo a la traducción o a la interpretación. No lo tengo nada claro, la verdad.
Ahora que lo estaba, que me voy bien ese tiempo para pensar, de intérprete, igual me gustaría hacer de intérprete o de algo de jurisprudencia, que como al parecer la traducción jurídica es la más compleja, la mejor pagada, y la interpretación también, pues igual alguna de esas cosas, todo dentro del abanico europeo para poder manejar las dos carreras que estudian.
Yo creo que no tener una idea cerrada es bastante normal, tanto al empezar la carrera como al terminarla. Al final vas cambiando de opinión según vas descubriendo cosas, probando asignaturas, viendo lo que te gusta más o menos. Entonces, ¿vosotras estaríais de acuerdo con esto?
Sí, porque la carrera abre muchas opciones y no obliga a decidir de inmediato.
Más bien proporciona herramientas que luego puedes orientar en distintas direcciones, pero nosotras que estamos ya al final tenemos que ir decidiendo. ¿Os imagináis dónde podríais estar dentro de 5 años?
Yo supongo que o bien estaré trabajando como traductora jurídica en Alemania o haciendo el doctorado en traducción. Tampoco lo tengo muy claro, como Ana y Nahara, porque hay muchísimas opciones y es difícil elegir solo una.
Pues yo creo que en unos años me gustaría estar trabajando en una empresa, sobre todo en algo relacionado con los idiomas. Me llama bastante la atención la idea de tener una experiencia más práctica y ver cómo se aplica todo esto en el mundo laboral. Y si no, también me planteo preparar la posición al Cuerpo de Traductores del Estado, porque al final ofrece esa estabilidad y que también es importante y es una opción que cada vez me interesa más.
Yo creo que estaré también preparando una posición. No tengo nada claro todavía cuál, pero sí que tengo claro es que quiero esa estabilidad económica que comentabas. Y si eso es lo que busco, la respuesta casi se da sola.
Nosotras también hemos estado en primero y nos hemos sentido exactamente como ellas. Y ahora, al escucharlas, se ve que piensan muy parecido a cómo pensábamos nosotras en ese momento. Al final, todo es cuestión de ir poco a poco, de ir viendo qué trae cada día y de adaptarse según las circunstancias. Y también queremos transmitir que estar en último año no significa que lo sepamos todo mejor ni que lo tengamos todo claro, porque esa sensación de incertidumbre sigue estando ahí, aunque de otra forma.
A eso se le añade ahora la presencia de nuevas herramientas que obligan a replantear cómo se aprende y cómo se trabaja, porque no se trata solo de tenerlas, sino de saber cuándo utilizarlas y sobre todo cómo hacerlo. Al final, lo importante es no perder el criterio propio ni la capacidad de analizar lo que estamos haciendo. Si dependes demasiado de estas herramientas, dejas de desarrollar habilidades que son clave en nuestra formación. Por eso creo que la IA puede ser útil, pero siempre como un apoyo, no como un sustituto. Y ahí es donde realmente se nota la diferencia entre usarla bien o usarla sin pensar.
En este contexto, la diferencia no está tanto en la herramienta en sí, sino en el criterio con el que se utiliza. Y ese criterio es precisamente lo que se construye durante la formación. Esperamos que esto os haya gustado y que las próximas veces que utilicéis la IA penséis en el por qué y cómo.
¿Dónde lenguas? El programa de la Facultad de Traducción y Documentación en Radio Universidad de Salamanca. Los miércoles a las 6 de la tarde en Aula 89. ¿Dónde lenguas? Un espacio realizado por profesores y alumnos de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. En Radio USAL, ¿dónde lenguas?